Sin él, ni siquiera quisiéramos estar aquí. Él prometió que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, allí está él presente. Deseamos dar la más cordial bienvenida a todos, especialmente a aquellos que tal vez estén aquí por primera vez hoy, en el precioso nombre del Señor. Estas reuniones son, de hecho, interconfesionales. Cualquiera puede venir y escuchar la palabra del Señor. Solo conocemos un vínculo, y ese es con Dios y su palabra. Solo una proclamación, solo un evangelio, solo un mensaje, y ese es, a su vez, la preciosa y santa palabra de Dios. Y creo que esto cobra cada vez más sentido para nosotros cuando leemos en el Salmo 119, tu palabra es lámpara para mis pies y luz en mi camino. De hecho, vivimos en una época muy oscura y necesitamos la luz divina, respuestas divinas a lo que está sucediendo ahora. Hoy leí en el aeropuerto un anuncio en una revista semanal que me alegró el día. Ahí dice en los titulares, se le auguran tiempos difíciles al diablo. Y pensé para mis adentros, eso es cierto. A él tampoco le queda mucho tiempo y, por supuesto, lo aprovecha de todas las maneras posibles. Pero el tiempo que se nos augura es un tiempo maravilloso a nosotros, para nosotros. Puede que sea un breve periodo de aflicción, de tribulación, pero después nos esperará una gloria eterna. Ahora, no podemos ignorar los acontecimientos actuales como si no nos afectaran. En general, me alegra que Israel no haya intervenido hasta ahora en los conflictos. Lo crean o no, esa fue mi primera oración a Dios, para que Israel se mantuviera al margen a fin de que el mundo no se enojara con este pueblo de Dios. Y cuando luego los estadounidenses dijeron, luchamos por ustedes, eso me gustó aún más. De hecho, Dios se encarga de todo en el momento oportuno. Por supuesto, nadie puede predecir por el momento cómo seguirá todo y cómo terminará. Más adelante podremos mencionarles los pasajes de las Escrituras que se han cumplido, ¿sí? Eso será algo muy sencillo. En cualquier caso, como ya lo dije aquí la última vez, aún no es el último enfrentamiento, sino un intercambio de golpes. Y podría ser que ahora se cumpla Isaías 27, verso 12. Quiero leer algunos pasajes del Antiguo Testamento que se refieren al pueblo de Israel y en general a los acontecimientos actuales, y luego pasaremos a algunos pasajes del Nuevo Testamento. Isaías 27, verso 12. Isaías 27, verso 12. Pero sucederá en aquel día que el Señor organizará una trilla desde la espiga del río Éufrates hasta el arroyo de Egipto. Tenemos que ver cómo se desarrollarán las cosas ahora. Les leeré de la palabra de Dios cuáles son las medidas reales. En general, ¿quién ha mirado el mapa en estos días? ¿Quién se ha orientado un poco? Seguramente la mayoría. Es muy importante saber que que en realidad allí donde estaba el paraíso, donde vivía Abraham, donde estaba Nínive, donde estaba Babel, donde se encuentra Mesopotamia, que en realidad allí donde estaba la cuna de la humanidad, donde todo comenzó, es ahí donde las cosas se ordenan y siguen su curso, y donde también tendrán una misión hasta el final. Pero de hecho, tengo que leerles algunos pasajes de la Biblia al respecto. Esto no pretende ser una clase de historia, solo unas breves referencias. No me detendré mucho en ello. Del Génesis, capítulo 11, leo el versículo 31. Génesis, capítulo 11, verso 31. Entonces Taré tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nueva Sarai, la esposa de su hijo Abraham, y partió con ellos de Ur de Caldea para dirigirse a la tierra de Canaán. Quien consulte el mapa se dará cuenta de que Ur de Caldea se encontraba a solo unos kilómetros de Basora. En los últimos días he consultado una y otra vez diversos mapas para tener una visión general. Allí donde vivía Abraham y Harán, pueden leerlo todo con detalle, entre el Tigris y el Éufrates se encontraban algunas ciudades importantes. Quiero seguir leyendo en Génesis 12, verso 4. Génesis 12, verso 4. Entonces Abraham partió tal como el Señor le había mandado, y Lot también se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Había subido desde Ur de Caldea a lo largo del Éufrates hasta Harán. Ahora leeré de Génesis 15, Génesis 15, versículo 17. Génesis 15, verso, sí, tal vez baste con el versículo 18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tu descendencia les daré esta tierra, desde el arroyo de Egipto hasta el gran río el Éufrates. Esa fue la promesa que Dios había dado. De Josué 24, Josué 24, también leeré solo algunos versículos, quizás el versículo 2 y el versículo 14. Josué 24, versículo 2, y luego el versículo 14. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, el Dios de Israel: en tiempos antiguos, sus padres vivían al otro lado del río Éufrates, es decir, Taré, el padre de Abraham y de Nacor, y adoraban a otros dioses. Entonces saqué a vuestro padre Abraham de la tierra al otro lado del río Éufrates, y lo hice vagar por toda la tierra de Canaán. Y ahora el versículo 14, en Josué 24. Temed pues al Señor y servidle con sinceridad y fidelidad. Quiten los dioses a los que sirvieron sus padres más allá del río Éufrates y en Egipto, y sirvan al Señor. una exhortación muy clara. De 2 de Samuel 8, capítulo 8. También quiero leer muy brevemente. 2 de Samuel 8, versículo 3. Luego David derrotó a Hadad Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, cuando éste había salido para restablecer su dominio sobre el Éufrates. Y luego también Primera de Reyes 5. Solo como resumen, o para tener una visión general que todos necesitamos en estos días. Primera de Reyes, capítulo 5. Ya verán por qué leo estos pasajes. Primera de Reyes 5, verso 1. ¿Es correcto esto? Lo anoté a toda prisa, lo admito. Entonces pasemos directamente a la palabra del profeta Ezequiel. Ezequiel 37, para empezar. Quizás no era tan importante. Lo importante es que tomemos los pasajes que hablan directamente de lo que está sucediendo ahora. Aquí en Ezequiel 36, leo a partir del versículo 24. Ezequiel 36, verso 24. Así que los sacaré de entre las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré de regreso a su tierra. Y luego el verso 26, y les daré un corazón nuevo, y les infundiré un espíritu nuevo, quitaré de su pecho el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que caminen según mis estatutos, que guarden mis mandamientos y los cumplan de verdad. Luego, del capítulo 37, el capítulo 37, verso 21, diles: así dice el Señor Dios, o Dios el Señor. Sepan bien que sacaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han sido dispersados. Los reuniré de todos lados y los traeré de regreso a su tierra. Luego en el capítulo 37, versículos 26 y 27. Entonces haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Los estableceré y los multiplicaré. Y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Y mi morada estará sobre ellos. Y yo seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Y las naciones también reconocerán entonces que yo soy el Señor, quien santifica a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. A este respecto quisiera leer ahora mismo del profeta Zacarías, capítulo 6. Zacarías, capítulo 6, aquí se habla de la destrucción del pueblo de Israel, y allí ya se mencionaba la reunión. Y verán que las mismas fuerzas que se opusieron a Israel también se oponen a la iglesia, a la congregación. Zacarías capítulo 6. Cuando volví a levantar la vista y miré, vi cuatro carros que salían de entre dos montañas. Pero las montañas eran de bronce. El primer carro tenía caballos de color rojo o marrón. El segundo carro, caballos negros. El tercer carro, caballos blancos. Y el cuarto carro, caballos moteados. ¿En qué están pensando ahora? ¿Quién ha leído los siete sellos? ¿En qué están pensando ahora? En los primeros cuatro jinetes de los primeros cuatro sellos, ¿verdad? Sí, los demás aún lo leerán. Muy importante. Bueno, aquí tenemos la descripción. Quiero leer también los versículos 4 y 5. Cuando le pregunté al ángel que me hablaba, ¿qué significan estas cosas, mi Señor? El ángel me respondió, estos son los cuatro vientos del cielo que salen después de haberse presentado ante el Señor de toda la tierra. Tendremos que abordar muy brevemente esta parte profética para comprender por qué precisamente estos ángeles del juicio están atados junto al río Éufrates hasta el día y la hora, el mes y el año. Para ello leeré del capítulo 9 del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 15. Apocalipsis 9, versículos 13 al 15. Entonces el sexto ángel tocó la trompeta, y ahí oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, la cual ordenó al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad. Aquí se nos dice dónde están atados estos cuatro ángeles del juicio. Ustedes saben, cuando alguien está atado, puede ladrar, pero aún no puede hacer lo que quiere. Por el momento, solo se insinúa lo que sucederá en ese momento. Ahora, estos cuatro ángeles del juicio aún están atados, pero, como ya se dijo, se insinúa de dónde vendrá el último acontecimiento contra Israel. Lo hemos visto en Zacarías 6. Estos cuatro caballos, cuyos colores se reproducen exactamente en los primeros cuatro sellos, están dirigidos contra Israel desde la antigua Babilonia. ¿Y lo han escuchado? Hussein quiere reconstruir Babilonia. Ya no necesita reconstruirla, pues hace mucho que se ha trasladado desde el río Éufrates bastante más allá. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento la gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra se denomina la Gran Babilonia, o es mencionada como la Gran Babilonia una y otra vez. Así que él no necesita construir nada. Pero en Apocalipsis 17 está escrito varias veces. Aquí solo leeré el versículo, sí, la última parte del versículo 5. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio. Gran Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así que se puede leer varias veces. También el capítulo 18, verso 2. Dice, gritó con voz potente. Ha caído la gran Babilonia. Y se ha convertido en morada de demonios, en refugio de todos los espíritus inmundos, y en refugio de todas las aves inmundas y aborrecidas. Así que se encuentra varias veces en el Apocalipsis la descripción de esa Babilonia, de la Babilonia en Roma. En el capítulo 18, verso 10, está escrito, desde lejos se mantendrán a distancia por temor a su tormento y exclamarán, ¡ay, ay de ti, gran ciudad de Babilonia, ciudad poderosa! En una sola hora ha llegado el juicio sobre ti. Y luego en el verso 21 leemos, verso 21, entonces un ángel poderoso levantó una piedra tan grande como una muela de molino y la arrojó al mar, diciendo, así será arrojada con gran ímpetu la gran ciudad de Babilonia, y ya no se encontrará. Hasta aquí el paralelismo entre la antigua Babilonia a orillas del Éufrates y esta Babilonia, la gran ciudad que no ha hecho más que sembrar confusión por toda la tierra. Babel significa puerta de Dios, mientras que Babilonia significa confusión. Y así vemos que donde podría y debería haber estado la puerta de Dios, surgió la confusión y se extendió por toda la tierra. En el capítulo 16 de Apocalipsis, se nos describe con detalle cuando la Babilonia del Éufrates, probablemente o con toda certeza unida a la Babilonia de Roma, volverá a enfrentarse a Israel. Apocalipsis 16, verso 12. Entonces el sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que se abriera el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos, semejantes a ranas, pues son espíritus diabólicos que hacen señales milagrosas. Estos se dirigen a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla en el gran día de Dios, el Todopoderoso. Y luego dice, vean, yo vengo como ladrón, como un ladrón. Bienaventurado el que vela y tiene sus ropas listas, para que no tenga que andar desnudo y no se vea su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Quien haya estado varias veces en Israel sabe muy bien dónde se encuentra. El valle de Josafat, la llanura de Jezreel, justo al otro lado de la cordillera del Carmelo, hacia Siria. Y así será, según la descripción del Antiguo y del Nuevo Testamento, que allí, en la región de Mesopotamia, en la región del Éufrates y del Tigris, allí donde la humanidad tuvo su origen, donde se encontraba el paraíso, donde vivió Abraham, donde estuvieron los primeros seres humanos en la tierra, donde comenzó la civilización, donde estuvo Nimrod, donde estuvo Nínive, donde estuvo todo lo que comenzó. Ahí donde todo comenzó también llegará a su fin. Y estos cuatro ángeles del juicio, que ahora están atados por día y hora, por meses y años, serán liberados en el momento en que, de hecho, se produzca el último enfrentamiento, que será contra Israel. Y entonces Dios intervendrá en la batalla desde el cielo y acabará con la humanidad que se ha rebelado contra Él, glorificándose así ante los ojos de todas las naciones. Esto está escrito en el profeta Ezequiel, concretamente en el capítulo 38, versículos 22 y 23. Ezequiel 38, versículos 22 y 23, dice, Ezequiel 38, versos 22 y 23, y yo ejecutaré mi castigo contra él, con pestilencia y derramamiento de sangre, con lluvias torrenciales y granizo. Haré llover fuego y azufre sobre él, sobre sus ejércitos y sobre las muchas naciones que están con él. Así manifestaré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones, para que reconozcan que yo soy el Señor. Por lo tanto, podemos estar completamente tranquilos. Todo transcurre según lo planeado, tal como Dios lo hizo escribir en su palabra y tal como Él ya lo había dispuesto, determinado desde antes de la fundación del mundo. De hecho, cantamos en un himno: todo debe suceder como Él lo quiere. Calla, corazón, calla. No debemos preocuparnos por Israel. Dios peleará por su pueblo y se encargará de él. Sin embargo, si hay que reflexionar con toda seriedad sobre el hecho de que estas fuerzas se están moviendo, y probablemente ya lo dije aquí la última vez, todos podemos predecir lo que vendrá ahora. El odio de todo el mundo árabe contra Israel aumentará tanto, pero tanto, de tal manera que se trabajará con todas las fuerzas para asestar el último gran golpe. Pero entonces Dios actuará. Entonces Dios pondrá fin a todo, y eso ya lo sabemos. Él no dará en los blancos falsos. Nunca fallará el tiro, ¿no? Con Dios solo habrá impactos directos. En realidad, no nos alegra que la gente tenga que sufrir. Si pensamos en ello ahora, mientras estamos aquí reunidos ante la presencia de Dios, en paz y tranquilidad, allá hay padres e hijos, hombres en el frente, que en realidad no quieren pelear, a quienes envían y que arriesgan a su vida por una batalla que de antemano está perdida. Recordamos a todos ellos, y debo decir con toda sinceridad, nunca antes Romano 8 me había parecido tan importante como ahora, en estas últimas semanas que estamos viviendo. Allí dice: toda la creación espera y anhela que los hijos de Dios se rebelen, sean rebelados y sean liberados de la caducidad a la que han sido sometidos. Y no solo nosotros, que hemos recibido el Espíritu como primicia, sino toda la creación anhela ser liberada de esta corrupción, a la que de hecho fue sometida a la fuerza por causa del hombre que cayó, para que también ella experimente la liberación y todo sea renovado y preparado para el reino milenario. Si me permiten leer ahora tal vez una palabra más al respecto, en relación con el daño o la angustia que se producirá después del rapto, solo de Apocalipsis 7, en lo que respecta a estos cuatro vientos o cuatro ángeles, se han utilizado allí dos términos, solo para concluir con esto. Apocalipsis capítulo 7, a partir del verso 1. Después de esto, vi a cuatro ángeles de pie en los cuatro extremos de la tierra, que sujetaban los cuatro vientos de la tierra, para que ningún viento soplara contra la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Además, vi a otro ángel subir desde el este, el cual tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había encomendado causar estragos en la tierra y en el mar, diciendo: no causen mal en la tierra, ni en el mar, ni a los árboles, hasta que hayamos marcado con un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. De este pasaje se desprende muy claramente que la destrucción y el mal solo pueden ocurrir después del ministerio de los dos testigos, después que los 144.000 hayan sido llamados y sellados. Ahora estas fuerzas se hacen presentes, pero aún están atadas, luego serán liberadas. Y lo que sucederá después, ya lo hemos leído y podemos consultarlo en otros pasajes bíblicos. Mientras leía el verso 2, sobre el ángel del amanecer, recordé una estancia en Israel, en Eilat, donde un hombre de Japón, de Tokio, se presentó allí, predicó con gran fuerza y reunió a algunas personas a su alrededor. Yo hablé con él después, le pregunté cuál era su misión. Él dijo: soy el ángel de Apocalipsis 7, versículo 2. Y entonces le pregunté: ¿y cómo lo justificas? Bueno, vengo del amanecer, de donde sale el sol. Ahí está escrito un ángel del amanecer. Sí, le dije, pero tú no eres un ángel. Y bueno, en cualquier caso, ya saben, con gente así no se puede mantener una conversación larga conmigo. Eso se resuelve muy rápido. ¿Cuán agradecidos podemos estar de que Dios nos haya dado una comprensión clara, pero también un entendimiento claro, y nos lo haya conservado hasta ahora y nos lo conservará hasta el final? También le estamos agradecidos a Dios porque no defendemos ninguna opinión ni tenemos ninguna doctrina, sino que podemos enseñar la palabra de Dios libre y abiertamente tal como está escrita. Sin embargo, hay algo que me preocupa mucho, y es que cuando pensamos que el tiempo que nos queda es muy corto, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo va nuestra preparación? Cuando leemos que los 144.000 serán sellados con el sello de Dios, la pregunta que surge es, de hecho, ¿hemos experimentado nosotros ya a Dios de tal manera que no solo nos hemos convertido en creyentes, sino que hemos recibido el sello de Dios como confirmación de que Él nos ha aceptado? Hay algunos pasajes bíblicos en el Nuevo Testamento que de hecho hablan de ello. Fíjense, con nuestro Señor Jesucristo, quien nació como Hijo de Dios, sucedió que los cielos se abrieron sobre Él y el Espíritu de Dios descendió. He consultado la carta de Pedro al respecto. Todos conocemos los evangelios y sabemos lo que allí está escrito. En la carta de Pedro leemos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16, o a partir del 16. Porque no seguimos fábulas ingeniosas cuando os anunciamos el poder y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que fuimos testigos oculares de su maravillosa gloria. Porque de Dios el Padre recibió honor y gloria, cuando desde la gloria sublime, le llegó aquella voz: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora bien, Pedro da testimonio de lo siguiente: De hecho, oímos resonar esta voz desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Cada vez que leemos en el Nuevo Testamento acerca de lo que se denomina nuestra redención corporal, en realidad estamos leyendo sobre el sellamiento con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, verso 13. En él también ustedes, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el mensaje de salvación o el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, han sido sellados con el Espíritu Santo prometido, quien es las arras de nuestra herencia para la redención de su iglesia, de su congregación, para alabanza de su gloria. Nuestra alma ha sido redimida, nuestra culpa ha sido perdonada, nos hemos convertido en hijos e hijas de Dios. Pero se trata de algo más. Se trata de participar en la primera resurrección, en la transformación y el rapto, y por lo tanto en el banquete de bodas. Y para ello es necesario que no solo nos hayamos convertido en hijos de Dios, sino que somos, o como tales, seamos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención de nuestro cuerpo. No se trata del alma, pues está ya redimida. Aquí se trata, de hecho, del cuerpo, que debe ser transformado y lo será en el regreso del Señor. Algo similar se encuentra en Efesios, el capítulo 4. Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios 4, verso 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que hay mucho que ver. Leeremos pasajes bíblicos en los que se habla de la unción y del sellamiento. 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, versos 20 al 22. Porque en él está el sí de todas las promesas de Dios. Por eso también, por medio de él, el amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Pero el que nos ha afianzado firmemente en Cristo, junto con ustedes, y nos ha ungido es Dios. Él, quien también nos ha impreso su sello, y nos ha dado el Espíritu como garantía en nuestros corazones. Aquí se utilizan, pues, tres conceptos. Primero, el que nos ha cimentado firmemente en Cristo, y creo que podemos afirmarlo con el corazón lleno de alegría. Ya no nos sacude de un lado a otro el viento de las doctrinas, Creo que podemos decir con toda sinceridad que Dios nos ha cimentado tan firmemente en Cristo a través de la palabra, que nada ni nadie puede sacudirnos. ¿Pueden decir amén a esto? Sí, es un cimiento firme, como una roca en la palabra a través de la revelación del Espíritu. Y como ya dije, este cimiento es firme. Ya nada se mueve ahí, ni se tambalea. Pero sigue más adelante diciendo, y nos ha ungido. Eso ya es otra cosa. Una cosa es estar firmemente cimentados, y otra es estar ungidos. Y eso aún no basta. Sigue así, y quien también nos ha impreso su sello, y nos ha dado el Espíritu como garantía en nuestros corazones. Vean, nuestro Señor, como ya dije antes, nació como Hijo de Dios, pero estaba en un cuerpo de carne. Aún hoy está escrito, tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Él fue engendrado por el Espíritu Santo, era el Hijo de Dios, y sin embargo el cielo se abrió, y el Espíritu de Dios descendió sobre este cuerpo, que por supuesto también estaba sujeto al crecimiento. Ya saben, él tenía 12 años y tenía 30 cuando comenzó su ministerio. Él estaba en este cuerpo terrenal. Y se decía, aún no tiene 50. Es decir, parecía mayor de lo que era. Después de todo, era el hombre de los dolores y de sufrimientos. Así pues, él estaba aquí en un cuerpo terrenal, comía y bebía, se comunicaba mediante gestos como cualquier ser humano, sufrió, tomó sobre sí los dolores, de hecho, los sintió en su propio cuerpo. Por eso Dios tuvo que, por así decirlo, tomar posesión de este cuerpo. Dios simplemente tuvo que reclamar el derecho a que este cuerpo no viera la descomposición, sino, como está escrito, no permitiré que mi santo vea corrupción o descomposición, ni que su alma permanezca en el infierno. Esas son dos cosas, el alma y por otro lado el cuerpo. Ambas cosas se cumplieron. Él resucitó al tercer día. Él descendió mientras su cuerpo yacía en el sepulcro. Descendió a los lugares más bajos de la tierra y luego resucitó al tercer día. Y el cuerpo con el que resucitó es precisamente ese cuerpo de resurrección que tendremos nosotros cuando el Señor regrese y los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros, los que vivimos y quedamos, seamos transformados y arrebatados para estar siempre con el Señor. Y para esta transformación de nuestro cuerpo, es necesario que el poder transformador de Dios, el poder del Espíritu Santo, ya more en este cuerpo terrenal para poder transformarlo luego, desde adentro hacia afuera. De hecho, ya hemos leído este pasaje de la carta a los romanos varias veces. Y es simplemente muy importante. Amados, no tiene sentido que hablemos del rapto y del regreso del Señor, de lo poco que nos queda de tiempo, sin que nos comuniquemos con sinceridad cuáles son las exigencias de Dios y qué debe suceder para que también nosotros podamos estar presentes cuando el Señor venga, y para que estos cuerpos mortales reciban la inmortalidad. Tenemos la palabra al respecto en la carta a los Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Y también en Romanos, capítulo 8. Primero, en Romanos capítulo 5, versículo 8, leemos. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Así que si ahora hemos sido justificados por su sangre, con mayor razón seremos salvados por él de la ira. Se trata de la salvación antes de que llegue la ira. Ahora Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos 8, verso 11. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que mora en ustedes. Es decir, renacidos por el Espíritu, renovados por el Espíritu, instruidos por el Espíritu, guiados a toda la verdad, ungidos por el Espíritu. Pero ahora se trata del poder, no solo de la fundación, no solo de la unción, sino del poder del Espíritu Santo, del sellamiento de la primicia. Todo eso también lo podemos leer claramente aquí en Romanos capítulo 8. Romanos 8, continuamos leyendo a partir del verso 19. Porque la creación espera con ansias la revelación de los hijos de Dios. Porque la vanidad o a la caducidad ha sido sometida toda la creación, aunque no voluntariamente, sino por causa de aquel que la sometió, pero con la esperanza de que también ella misma, la creación, será liberada de la esclavitud de la caducidad a la libertad que poseerán los hijos de Dios en el estado de glorificación. ¿Qué es esa glorificación? Cuando este cuerpo mortal se revista de inmortalidad y lo perecedero de lo imperecedero, cuando se cumpla la palabra, la muerte ha sido devorada por la victoria. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Infierno, ¿dónde está tu victoria? Gracias sean dadas a Dios. Así continúa en 1 Corintios 15, diciendo, quien nos ha dado la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Sigamos leyendo aquí a partir del verso 22 ahora. Sabemos, en efecto, que toda la creación hasta ahora gime por todas partes y espera con dolores el renacimiento. Pero no solo ella, sino también nosotros mismos, que ya poseemos el Espíritu como primicia, gemimos igualmente en nuestro interior mientras esperamos la revelación de la filiación, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Y aquí Pablo continúa explicando muy claramente en el verso 24, porque aunque hemos sido salvados, solo lo hemos sido en esperanza, pero una esperanza que ya se ve, ya no es esperanza. Pues, ¿para qué seguir esperando algo que ya se ve? En cambio, si esperamos lo que aún no vemos, lo esperamos con paciencia. Se podría seguir leyendo. Anoche en Krefeld, escuché al hermano Schmidt leer Mateo 25. Y debo confesar abiertamente que me invadió una profunda humildad. Hoy en día realmente podemos leer, yo, tú y todos nosotros, podemos leer la parábola de las 10 vírgenes. Todas tenían lámparas, todas las lámparas estaban encendidas. Todas se pusieron en camino para ir al encuentro del novio. Pero luego la situación se volvió seria y crítica. De repente, ese número total se dividió a la mitad. Y he aquí que unas llevaban jarras o vasijas consigo y las otras no. Y esto se aplica al fin de los tiempos, pues esta es la parábola directa relacionada con el regreso del novio. Y aquí encontramos descrito: las que estaban preparadas entraron al banquete de bodas y la puerta se cerró. No puedo hacer otra cosa. Yo debo proclamar toda la verdad y de tal manera que estemos preparados juntos cuando venga el Señor. No solo tener iluminación, no solo tener lámparas encendidas, no solo tener conocimiento y revelación, sino de hecho la plenitud del Espíritu que fluye hacia nosotros, el poder directo de Dios que puede transformarnos y también dar vida a nuestros cuerpos mortales en este tiempo. Quiero experimentar, y espero que todos nosotros, que seamos bautizados en el Espíritu, que seamos ungidos con el Espíritu Santo, que seamos sellados con el Espíritu Santo, que seamos equipados con el poder del Espíritu Santo, de tal manera que no nos falte nada en ningún ámbito, ni en el tiempo en que aún seamos necesarios para el servicio de Dios, aquí como asamblea, ni en la hora en que el Señor regrese para llevar a los suyos a casa. No debe resultar que en ese día nos falte algo. Y ay de mí si entonces alguien pudiera decir: sí, pero el hermano Fran no nos lo predicó. ¿Y entonces qué? Eso no debe suceder. Debo poder presentarme ante Dios en ese día. Y solo podré presentarme ante Él si predico el Evangelio completo, tal como lo predicaron Pablo y los apóstoles. Y todos nosotros solo podremos presentarnos ante Dios de esta manera si tenemos las mismas experiencias con Dios que tuvieron nuestros hermanos y hermanas en el cristianismo primitivo, y no descansaremos hasta que hayamos encontrado en Dios el descanso para nuestra alma. ¿Lo hemos entendido? Y si esto nos lleva a una situación de necesidad en la oración, o de desesperación en oración, entonces gracias a Dios por ello. Quizás primero tenga que llegar esa desesperación para que se cumpla: clámame a mí en la angustia y yo te salvaré y tú me alabarás. Preferimos reconocer ahora nuestra carencia y llenar nuestras lámparas y jarras con aceite, en lugar de que en el momento del regreso del Señor tengamos que darnos cuenta de repente y decir: denos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Entonces llega la respuesta: id a los comerciantes. Sí, hay mucho comercio en nuestros días. No queremos ir a los comerciantes, queremos ir al Señor. Juan predicó acerca de nuestro Señor y dijo: yo los bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más grande que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Y dijo: tiene en su mano la pala y barrerá a fondo su era. Así que tenemos que proclamar el Evangelio completo. Y no solo eso, también debemos vivirlo. No me conformaré con menos. Y debe haber un avance decisivo muy pronto. Debe suceder. Y aunque nos cueste nuestra indiferencia, sea lo que sea, es mejor querer tener más cuando ya se tiene suficiente que no querer tener nada cuando no se tiene lo suficiente. Después de todo, es mejor tener de más que tener de menos cuando el Señor regrese a buscar los suyos. Solo quiero leer muy brevemente del pasaje de Primera de Pedro para que podamos alcanzar este estado como iglesia, como congregación y de hecho estar juntos en armonía ante el Señor, tal como está escrito aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Por último, sean todos unánimes, compasivos y llenos de amor fraternal, misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni injuria por injuria, sino al contrario, bendigan pues, para eso han sido llamados, a fin de que hereden bendición. Porque quien quiera disfrutar de su vida y ver días buenos, que mantenga su lengua alejada del mal y sus labios de hablar engaño. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la persiga. Porque los ojos del Señor están fijos en los justos y sus oídos atentos a sus súplicas. En cambio, el rostro del Señor está vuelto contra los malhechores. Aquí se trata principalmente de que nosotros, como hijos de Dios, como una gran familia, crezcamos juntos de alguna manera, según la palabra, según el dicho, lo que pertenece juntos, crece juntos. Un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, nacidos de la misma palabra, recibiendo vida de Dios por el mismo Espíritu. Solo hay un tipo de hijos e hijas de Dios. Y como ya se dijo antes, nosotros, como hijos e hijas de Dios, debemos demostrar nuestra valía y ser establecidos en nuestro rango. Hay un pasaje en la carta de los Hebreos, no sé si puedo encontrarlo de inmediato, pero allí dice que mientras el hijo sea menor de edad, no hay diferencia entre él y el siervo. Pero cuando alcanza la mayoría de edad, ha demostrado su valía y es investido en la filiación como hijo probado de Dios, entonces es el heredero del trono y puede comenzar a reinar. Queridos, Dios quiere hacernos un ejército de vencedores, un grupo de primicias. Ya lo dice el profeta Malaquías: en aquel día seréis para mí un pueblo especial. Dios tiene un grupo de primicias como su propiedad especial, y ese es, en cada era, el grupo de vencedores verdaderamente llamado por el Espíritu, llamados a salir afuera. Y creo que nosotros formamos parte de ello, y también les diré por qué. Porque Dios nos ha concedido la gracia, no sólo de hablar de un mensajero que Él envió, no sólo de un mensaje, sino que en nosotros se ha cumplido lo que está escrito: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las congregaciones. ¿Cuántos se refieren a un mensajero de Dios y hablan sin tener en cuenta a Dios, en lugar de escuchar lo que el Espíritu ha revelado y dejarse guiar por el Espíritu de Dios hacia toda la verdad? Convierten el mensaje divino en un mensaje propio y la enseñanza de Dios en sus propias doctrinas. Y así surge una nueva confusión. Y ellos verdaderamente no han entendido ni contextualizado correctamente la misión de un mensajero divino. Y por eso creo poder decir con veracidad ante Dios que no solo hemos reconocido que Dios tuvo a sus mensajeros y a sus mensajes en las siete edades de la iglesia, de acuerdo con las siete cartas o mensajes, sino que hemos reconocido que el Espíritu ha revelado lo que la novia debe escuchar en estos días, lo que se le debe dar a conocer y lo que se le debe revelar. Y una vez más destaco, Dios nos ha concedido la gracia de no agregar nada en absoluto, de no interpretar nada, de no añadir nada al margen, sino simplemente creer y recibir, escuchar lo que el Espíritu dice a las congregaciones o iglesias. Y así, creo de todo corazón y con convicción que hemos sido elegidos por Dios para formar parte de este grupo de los primeros frutos de nuestro tiempo, que siempre prestó atención a lo que el Espíritu tenía que decir a las iglesias. Y por eso tampoco hay un alboroto en torno a ningún profeta, ni muchas palabras sobre un hombre de Dios, sino la proclamación de todo el designio de Dios, la introducción a lo que Dios ha revelado. Estamos agradecidos de que Él haya enviado a su siervo y profeta en nuestros días, así como en su momento tuvo a un Pablo y en muchas otras épocas a sus mensajeros. Una y otra vez, lo digo con convicción, ninguno de nosotros habría sabido lo que sabemos hoy si Dios no hubiera enviado a su siervo y profeta, nuestro amado hermano Branham. Él fue un hombre enviado por Dios, fue un profeta enviado por Dios. El Señor ha enviado a sus siervos y profetas desde el principio hasta el fin, pues así está escrito. Él no hace nada sin antes revelar su ministerio a sus siervos, los profetas. Y tan cierto como que Dios ha traído de regreso a su pueblo Israel a la tierra de la promesa, para llevar a cabo allí el llamado y el sellamiento, no serán sellados en Nueva York o en Moscú. Los judíos de todo el mundo deben regresar a la tierra prometida. Los dos profetas no tomarán un vuelo a Nueva York ni a ningún otro lugar. Se quedarán allá. Y por eso aquellos a quienes Dios conceda su gracia deben estar donde se proclama el mensaje que necesitan escuchar. Y lo mismo ocurre con la iglesia novia de las naciones. Simplemente hay que estar ahí donde se proclaman y se colocan en candelero las promesas que Dios dio para este tiempo. No se puede permanecer en las denominaciones que no tienen ni idea de lo que Dios está haciendo ahora y que cuando se enteran lo rechazan. Hay que estar donde Dios habla, donde Dios obra, donde se revela. Hay que estar donde Dios, conforme a su palabra, escribe la historia de la salvación con su pueblo. Eso es donde Él, conforme a su voluntad, ha revelado su palabra y es donde las personas a quienes Él ha concedido su gracia recibirán y escucharán de corazón lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo creo que hemos resumido todo esto hasta ahora para este fin de semana. Dios tiene su camino con el pueblo de Israel. Vemos que hay luchas. Tampoco a nosotros se nos ahorrará la lucha. Pero lo que sí sabemos ya hoy es que la victoria de Gólgota es, en efecto, nuestra victoria, que apareceremos ante el trono de Dios como una hueste de vencedores y triunfadores, sin mancha ni arruga, lavados en la sangre del Cordero, purificados en el baño de agua de la palabra, sellados y llenos del Espíritu Santo. De modo que en aquel día seamos arrebatados a la gloria junto con nuestro Señor, cuando Él regrese. Creo que eso sucederá. Lo he dicho muchas veces. Si Dios no va a completar su obra con nosotros, quienes tomamos sobre nosotros toda la afrenta o el oprobio de su nombre y de su palabra, y lo seguimos en obediencia según nuestro mejor conocimiento y entendimiento, y creemos en todas las promesas que Él ha dado. Si no la completa su obra con nosotros, que nos hemos puesto completamente de su lado, ¿con quién la completará entonces? ¿Con aquellos que ni siquiera saben de qué se trata ahora? ¿Que ni siquiera conocen el mensaje de Dios? ¿Con aquellos que aún no han entrado en contacto en absoluto con el proceso de la salvación que está ocurriendo en nuestros días? No. Allí donde Dios revela su palabra de promesa, allí escribe la historia de la salvación. Allí hay personas que creen en Él y confían en Él. Piensen en los días de Moisés, en realidad siempre. Allí donde Dios hizo promesas, allí también las cumplió, en aquellos que creyeron en su palabra y la acogieron. En esta generación, al final de esta era, tenemos el privilegio de ser parte de ello por gracia. No somos mejores que los demás, quizás incluso peores. Sí, no solo quizás, sino sin duda alguna. No se trata de lo que somos, sino de lo que Dios ha hecho de nosotros. Y Pablo lo expresó claramente, que lo que no es nada ante el mundo, eso es lo que Dios ha escogido para hacer de ello algo para su gloria. Alegrémonos, pues, en el Señor nuestro Dios. Por un lado, nos damos cuenta y sentimos que aún no tenemos todo lo que necesitamos. Por otro lado, sabemos que Dios nos dará todo lo que necesitemos antes del regreso de Jesucristo. Pero por favor, esfuércense con todo su empeño para que esto suceda muy pronto, pues el tiempo es realmente grave y es corto, y la segunda venida del Señor ya está muy cerca. Que el Dios fiel nos bendiga a nosotros como su pueblo del pacto del Nuevo Testamento y también al pueblo de Israel. Que Él bendiga allí donde haya que bendecir, donde pueda manifestarse una bendición duradera de Dios, es decir, allí donde las personas se reúnen en su santo nombre para escuchar su santa palabra, y ello bajo la unción y la revelación del Espíritu Santo. Por eso no hemos sido instruidos por los hombres, sino por Dios, quien nos instruye mediante su palabra y la revelación del Espíritu Santo, y nos guía a toda la verdad. Él, quien la comenzó, también lo completará en el día glorioso de su regreso. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Levantémonos y demos gracias juntos al Señor. Señor fiel, juntos te damos gracias por permitirnos estar así, reunidos ante tu presencia. Y como dijo tu siervo y profeta Juan, el novio oye el grito de júbilo de la novia. Amado Señor, tú eres nuestro novio. Tú has establecido una relación de amor con nosotros. Nos recostamos en tu pecho para escuchar las dulces palabras, las promesas que un novio le hace a su novia. Él le hace promesas, le dice todo lo que hará. Amado Señor, ya no nos llamas siervos ni extranjeros, sino tus amigos. Y nos haces saber y nos permites comprender lo que estás haciendo ahora. Oh, novio de nuestra alma, nuestro Redentor, Cordero de Dios, tú entregaste tu vida, derramaste tu sangre y exclamaste, consumado es. Tu costado fue abierto para que la novia pudiera ser redimida. Carne de tu carne y hueso de tus huesos, que ha surgido de ti y será llevada a ti. y en aquel día será como tú. Amado Señor, te damos gracias porque no solo hemos recorrido un trecho, sino que podemos seguirte a ti hasta que pasemos de la fe a la vista. Amado Señor, te damos gracias por el envío de tu mensajero. Te damos gracias por el mensaje divino de la palabra, por toda la revelación de los misterios. Mi Dios y mi Señor, ¿no les dijiste entonces a tus discípulos, a ustedes les ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios? ¿No ardían nuestros corazones cuando nos hablabas, Señor amado? El fin de todas las cosas está cerca. Tu novia sigue tu voz. Te damos gracias por ello. Y tu voz es tu palabra santa. Señor fiel, te pedimos que veles por Israel. Tú dices que velas por la ciudad que lleva tu nombre. Tú has dicho que en el lugar que yo elija, allí pondré mi nombre, y allí me ofrecerán sacrificios. Allí me revelaré a ustedes y hablaré con ustedes. Señor, te damos gracias. Sabemos dónde has revelado tu nombre, en Jesucristo nuestro Señor. Él es la revelación de Dios, y nosotros estamos en Él. Oh, te damos gracias, amado Señor, tú en nosotros y nosotros en ti, que tu camino sea con todos nosotros. Te pedimos que continúes obrando en nosotros, que todas las experiencias se conviertan pronto en realidad, para que seamos testigos vivos de tu palabra, salvación, sanación, liberación, renacimiento, renovación, bautismo en el Espíritu, equipamiento con el poder de lo alto, unción desde lo alto. Oh Señor amado, sellamiento para el día de la redención del cuerpo. Señor, creemos que podemos pertenecer a la multitud a la que no le faltará ninguna experiencia, sino que todo se cumplirá. Gracias, porque creemos en cada promesa y también las experimentaremos. A ti, Dios Todopoderoso, te damos gracias por haber ungido nuestros ojos y abierto nuestros corazones. Tú te has revelado a ti mismo y tu plan de salvación a nosotros. Te damos nuestro más sincero agradecimiento. Bendice a tu pueblo del nuevo pacto. Bendice a tu pueblo de Israel. Y quédate con todos nosotros. Señor, levántate y que se cumpla el anuncio de que al diablo le esperan tiempos difíciles. Él debe entregar todo lo que pertenece a Dios. Señor, tú reclamas a tu pueblo. Te damos gracias por ello. Él ha perdido su derecho, está derrotado, debe retirarse. ¡Aleluya! Señor, te alabamos y te damos gracias. Estamos de tu lado, del lado del vencedor de Gólgata. Y te damos la gloria solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén.